Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. En este espacio radial tenemos la oportunidad de conversar sobre nuestros derechos y sobre la importancia de hacerlos valer en nuestro día a día.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Inti Ardón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprovechamos para agradecer a todo el equipo de las radios UCR, ya que este programa es posible gracias a su valiosa colaboración y a la coordinación que hemos establecido ya hace tiempo. Empezamos el año hablando sobre elecciones municipales 2016. Y bueno, ¿por qué estaremos dedicando todos estos programas para hablar de este tema? Tal vez algunos y algunas de ustedes se preguntarán. Y es que, como hemos venido mencionando en programas anteriores, le hemos dado la importancia que merece a este proceso electoral. La municipalidad es nuestro gobierno local, el gobierno más cercano, en donde se toman decisiones que tienen que ver pues directamente con el desarrollo de nuestras comunidades, y también porque sabemos que las personas necesitamos y nos ayuda muchísimo tener información suficiente para ejercer nuestro derecho al voto y para participar de la manera más activa en todo este proceso democrático.
Nos acompaña el día de hoy Mariela Castro, encargada de formación en democracia del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, y muchísimas gracias por estar hoy nuevamente en Hagamos Defensoría.
Muchas gracias, Kalina, Inti, por la invitación nuevamente, y a todas y todos los radioescuchas.
Bueno, y el día de hoy, Mariela y personas que nos escuchan, queremos dedicar el programa a conversar sobre cómo las costarricenses y los costarricenses podemos y debemos también participar. Queremos dedicar el día de hoy a darle énfasis a la participación, a las posibilidades de participación de cara a las elecciones municipales, porque como hemos venido hablando en programas anteriores, algunas veces notamos y es evidente que hay cierta apatía aún en la población y decimos, bueno, pero ¿para qué vamos a participar? O eso de qué cambio hace, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, consideramos que es muy importante informarnos bien, porque tenemos vías, tenemos caminos, tenemos espacios para la participación. Antes de iniciar este tema, queremos recordarle que usted puede hacernos sus consultas al teléfono 2283-5279. 2283-5279. Y bueno, es importante, tal vez Mariela, digamos que iniciar diciendo que la semana pasada precisamente nos llamó un radioescucha y participó vía telefónica con importantes consultas, y quisiéramos al inicio de este programa pues atender estas consultas. Nos comprometimos a retomar el tema que nos planteó la escucha, y él nos preguntaba cómo se definen los ingresos de las personas a las que vamos a elegir como representantes en las municipalidades. Tal vez podemos ir compartiendo rápidamente y en términos generales la información sobre los ingresos, los salarios, las dietas, y que Mariela nos cuente esta información tanto para alcaldes, vicealcaldes, regidores, regidoras, síndicos y síndicas.
Perfecto. Yo la semana pasada le decía a este radioescucha que, bueno, este no es la temática fundamental del Tribunal Supremo de Elecciones, pero dada la consulta, pues hicimos un esfuerzo. Yo me voy a limitar a lo que establece la ley, que es lo que tiene que aplicarse, y el Código Municipal dice en su artículo 20 que el salario que recibe el alcalde municipal, que es un funcionario de tiempo completo, ¿verdad?, se determina según el presupuesto ordinario de cada municipalidad. Y viene una tabla que habla entre tal monto, y los salarios van desde 100,000, digamos, hasta 450,000. Eso es lo que la tabla establece. Luego habrá variaciones por los aumentos anuales, etcétera, etcétera. Dice que el salario de los alcaldes podrá aumentarse hasta un 10%, ¿verdad? Cuando hayan ciertas condiciones que se manejen en el presupuesto municipal, ¿verdad? También el artículo habla de que los alcaldes tendrán dedicación exclusiva. Sin embargo, esto se había reformado o lo reformó la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, y de lo que se habla con los alcaldes es de prohibición, ¿verdad? Si pueden ejercer su profesión, digamos, lo pongo con ejemplos, si ese alcalde o alcaldesa que llega es abogado o abogada, pues no va a poder ejercer liberalmente su profesión, no va a poder defender a alguien en un caso, etcétera, ¿verdad? Entonces se le prohíbe laborar como abogado y para eso se le da también un incentivo adicional a este salario. El primer vicealcalde municipal es el único que también es funcionario a tiempo completo. Recuerdan que hablamos la semana pasada que el segundo vicealcalde está en banca, ¿verdad? Esperando uh-huh. cualquier cambio y que se requiera su participación. Y el salario base de este vicealcalde primero será equivalente más o menos a un 80% del salario base del alcalde municipal, ¿verdad? Y se aplican las mismas reglas en cuanto a prohibición si tienen alguna profesión liberal. El tema de los regidores no son funcionarios a tiempo completo, sino que trabajan, digamos, durante el día en sus labores, las que sean estas, y llegan a las sesiones del Consejo Municipal. Por tanto, lo que se paga es una dieta, así se le llama, y se paga la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos sesiones extraordinarias por mes. Uh-huh. Eso es lo que se les paga. También hay una tabla que va desde 6,000 más o menos hasta 17,500 por cada una de esas sesiones, ¿verdad? También los viáticos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para regidores y síndicos, propietarios y suplentes, cuando residan lejos de la municipalidad. Uh-huh. Para eso hay una tabla que maneja la Contraloría y que es la misma que nos aplica a todos los que somos funcionarios y funcionarias públicas, ¿verdad? También viene estipulado cuánto es el aumento anual de estas dietas. ¿Qué más dice este artículo 30 para las personas que están interesadas? También dice que los síndicos propietarios devengarán por cada sesión a la que asistan el 50% de la dieta que devengan los regidores propietarios, ¿verdad? Únicamente. Y bueno, ya hablamos de lo de viáticos y transportes en caso de que así se requiera. Eso es básicamente en caso de las intendencias, aplica lo mismo que para las alcaldías. Uh-huh. Así es como se hacen los cálculos. Cada municipalidad variará, por supuesto, según el presupuesto ordinario que maneje cada institución.
Uh-huh. Y además, en el caso de los regidores y regidoras, si se reúnen, si el acuerdo es reunirse más veces de las que está contempladas las dietas, esas no son pagadas según establece el código,
no. Uh-huh. No sé si ahí aplicará de pronto el tema de autonomía municipal. Uh-huh. A la luz de reglamentos internos que cree esa municipalidad, ahí sí desconozco un poquito, no me aventuraría a emitir criterio, porque no sé si eso puede también modificarse a nivel reglamentario.
Perfecto.
Siguiendo con esta lista de personas que vamos a elegir para los diferentes puestos, quisiéramos, Mariela, detenernos acá para reflexionar sobre esta forma de participación que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. El derecho de participar para ser electos o electas. Todas estas personas que se involucran en un proyecto y que ponen su nombre para comprometerse a trabajar por el cantón, actualmente, Mariela, es más difícil que las personas se dispongan a participar en puestos de elección popular. ¿Y por qué es importante en este nivel que cada vez más personas participen?
Ok, bueno, yo quiero partir por una cosa que mucha gente de pronto ha criticado y otra mucha ha alabado, y que cuáles son, digamos, los requisitos que debemos tener cualquier persona para poder participar en un puesto de elección popular. Voy a leer solo uno y en realidad aplica para casi todos los puestos. Por ejemplo, para ser alcalde municipal, dice, el Código Municipal establece nada más tres requisitos: ser costarricense y ciudadano en ejercicio, pertenecer al Estado seglar, o sea, no ser un cura o pertenecer a la iglesia y demás, estar inscrito electoralmente por lo menos con 2 años de anterioridad en el cantón donde ha de servir al cargo. Me explico qué es esto. Yo, por ejemplo, soy de Mora. Ahí nací, ahí crecí. Pero vivo en Moravia. Entonces, si yo quiero participar en Moravia a un cargo de elección popular, tengo que tener mi residencia electoral, o sea, en mi cédula, al menos hace 2 años debe decir que yo voto y que soy municipio de Moravia.
En el cantón.
Exactamente. Los requisitos son esos únicamente. Mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y por qué no se pide un título profesional para poder acceder a uno de estos cargos? Bueno, porque el derecho de participación nos asiste a todos y todos los ciudadanos, ¿verdad? Todos estamos capacitados de sentarnos, de discutir, conocemos sobre todo a nivel municipal, conocemos la realidad de nuestro cantón, y se supone que cualquier munícipe que tenga estas condiciones, ¿verdad?, podría sentarse ahí a dialogar en el seno del Consejo Municipal y poder tomar decisiones por el bienestar del cantón. Eso es lo que se requiere. ¿Es más difícil participar? No sé si es más difícil. Más bien yo veo que se han abierto muchísimos más espacios de participación que antes. Para estas elecciones se inscribieron alrededor de 35, 36 partidos políticos cantonales nuevos. O sea que sí hay gente que está interesada en participar. Lamentablemente hay otra mucha que no está interesada o no tiene la posibilidad de participar. Yo cuando trabajo con comunidades siempre planteo una pregunta, y es que participar no es fácil. ¿Verdad? Los amigos de Radio Escuchas me dirán que me asiste la razón. Es complejo. Las sesiones de los consejos municipales son abiertas. Cualquiera de nosotros puede ir a sentarse a una sesión a ver qué está pasando. Pero cuando uno llega a la casa después del trabajo y se quita, en el caso de las mujeres, los tacones, y en el caso de los hombres, su corbata, ¿verdad?, y caemos sentados en el sillón un rato, pues es muy difícil de pronto levantarse y asistir. Ojalá esté lloviendo. Imaginemos que sea octubre, ¿verdad? Fácil no es la participación, por eso requiere de compromiso, de que realmente entendamos lo importante que es participar. Entonces, no es que sea difícil participar. 34.500 personas presentaron sus nombres para estas elecciones, donde vamos a elegir 6.069 cargos. Entonces, al menos sé que en Costa Rica en este momento hay 34.500 personas muy interesadas en hacer algo por sus comunidades, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Y por qué es muy importante que a este nivel la gente participe? Bueno, el tribunal lo ha tratado de decir mucho en su campaña de medios, porque su municipalidad importa, porque nuestra municipalidad importa, porque mi municipalidad importa. Es el gobierno más cercano a la ciudadanía y donde se toman decisiones que afectan la calidad de vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿verdad? La cantidad de servicios que brinda la municipalidad, que no es solo la recolección de basura y no es solo reparar las calles municipales, ¿verdad?, sino que son otra cantidad de servicios más, es fundamental para la calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces es fundamental que la gente participe aún más en este espacio.
Mariela, con respecto a la participación, ¿cómo está la participación de la mujer en este proceso?
A ver, hay como dos formas de participación. La primera es cuando yo presento mi nombre. Y lamentablemente acá debo de decir, y la Unión de Gobiernos Locales hizo recientemente un estudio, he visto a varias gente que escribió el fin de semana al respecto, la participación de las mujeres, al menos en cargos a las alcaldías, es bajo, ¿verdad? En comparación con el de los hombres. Las mujeres usualmente presentan más su nombre o tienen más participación en consejos municipales y consejos de distrito, ¿verdad? Eso es lo primero. La segunda forma de participación, Kalina, es cuando yo ejerzo mi derecho al voto, a elegir a esas personas que me representan, y ahí la cosa cambia. Tanto a nivel nacional como a nivel municipal, quienes más votamos somos las mujeres. Eso está claramente definido, o sea, ganamos y por bastante a los hombres a la hora de elegir a quienes nos representan. Uno, hay otra cosa muy interesante, y es que cuando se hacen estudios de participación de jóvenes y se les pregunta que cuál es su referente principal para tomar una decisión de por quién ir a votar, los chicos lo primero que dicen es su familia y amigos. Esos son como el círculo donde prestan más atención, donde escuchan y a partir de ahí crean su voto, digamos. Y cuando se les pregunta por referentes más específicos en casa, los chicos dicen mamá, ¿verdad? Forman su criterio, ¿verdad? Político, su primer referente es la mamá. Entonces, qué gran responsabilidad, una más, tenemos las mujeres, ¿verdad? Y es este tema que nuestros hijos escuchan esas, digamos, reflexiones nuestras como madre respecto de formar su criterio político, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, que lo sepamos las mujeres, de cuánto importa y cuánto vale nuestra participación en el espacio político y en la toma de decisiones.
Bueno, es un tema importantísimo. Siguen siendo muy valiosos y muy necesarios todos los esfuerzos que hagamos las mujeres también para que cada vez más ejerzamos nuestro derecho a ser electas. Uh-huh. Eso también es muy importante y yo creo que valga la consulta de Kalina para reforzar y subrayar este derecho que tenemos hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanas de nuestro cantón, por igual, a postular nuestro nombre para precisamente contribuir y colaborar en un proyecto de mejora de nuestro cantón, en un proyecto de mejora de las condiciones de vida, de las condiciones de en general de desarrollo también de los lugares donde vivimos. En este momento vamos a hacer una breve pausa en el programa. Estamos conversando sobre las elecciones municipales 2016. Estamos conversando sobre los espacios de participación que tenemos las personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses en estas elecciones municipales y en general en la vida de nuestros cantones. Quédese con nosotras, en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Yo voto porque quiero que arreglen las calles y las aceras.
Yo voto porque quiero que mi comunidad tenga un programa de reciclaje.
Yo voto porque quiero que en la escuela los chiquillos tengan computadoras con internet.
Su municipalidad importa. Vote en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes, porque su municipalidad importa. Tribunal Supremo de Elecciones.
¡Qué silencio! Ponga radio o algo.
¿Y esto qué?
Deje esa, suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos conversando sobre participación ciudadana de cara a las elecciones municipales que vivirá el país el 7 de febrero de este año que recién inicia. Nos acompaña en el programa de hoy Mariela Castro, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos venido conversando en los últimos lunes, o en los lunes de este mes de enero, sobre la importancia de que usted se acerque a su centro de votación, sobre la importancia de la elección, de las elecciones municipales, de ese gobierno local, de esas que está cerca de usted, de su comunidad. Así que estamos conversando sobre este tema tan importante que ya casi se acerca la fecha.
Uh-huh. Y bueno, de hecho hoy estamos dándole importancia y dándole un espacio a la discusión y a la conversación sobre participar. Entonces uh-huh. queremos que usted que nos escucha, en su familia, en su comunidad, también nos acompañe en esta reflexión y pensemos en de qué forma estoy participando. Estamos hablando de las personas que ya de por sí de forma comprometida, ¿verdad?, ponen su nombre para decir quiero trabajar por el cantón. Y entonces uh-huh. nosotros tenemos que ver, bueno, cuáles son los proyectos, las intenciones, la ideología, como nos decías en el programa pasado también, me identifico con esa forma de pensar de las personas que se están postulando para alcalde, regidor, regidora, etcétera. Y bueno, también queremos mirar hacia nosotros, las personas que no estamos postulando uh-huh. nuestro nombre para ser electas, sino que estamos del otro lado, ¿verdad? Vamos a elegir a estas personas representantes de nuestro cantón y que van a trabajar para beneficio de la comunidad. Y bueno, le hemos dado importancia al tema de la participación porque en el primer párrafo del artículo de nuestra Constitución Política, que ha sido reformado en el 2003, se establece que nuestro país es democrático, pero además participativo. O sea, que la parte fundamental de nuestra democracia es la participación uh-huh. ciudadana. Y el gobierno de la República, dice, es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Entonces, para que en nuestro país la participación de la gente sea cada vez más real, para que en las instituciones estén cada vez más abiertas a la participación ciudadana y para que también las personas reconozcamos cada vez más cuáles son los espacios para participar. Necesitamos informarnos y de pronto también las instituciones abrir las puertas y nosotros también trabajar en conjunto uh-huh. con las instituciones para que las puertas a la participación ciudadana se abran más, porque así están definidas por uh-huh. ley, ¿verdad? Y entonces decíamos, Mariela, que nos interesaba hablar hoy porque votar es el primer paso. Este uh-huh. 7 de febrero vamos a votar, es el primer paso, pero luego también es importante seguir participando. Independientemente de quién gane las elecciones municipales de mi cantón, ¿cómo puedo yo seguir participando? ¿Cómo puedo seguir conociendo si las personas que resultaron electas para trabajar en la MUNI de mi cantón están haciendo bien su trabajo? ¿Qué están haciendo? ¿Están cumpliendo las propuestas? Y básicamente, ¿qué oportunidades tengo yo después de votar para seguir ejerciendo mi derecho a participar?
Cindy, nosotros, desde el Instituto de Formación repetimos eso una y otra vez a la gente. Votar es el primer paso y el más simple, porque solo requiere que nos informemos cuáles son las propuestas y que hagamos la elección que creemos la más acertada, ¿verdad? Pero luego el compromiso persiste, ¿verdad? La participación debe ser continua. Entonces, ¿cómo puedo seguir participando, involucrándome en lo que pasa en el cantón? Vos dijiste, independientemente de quién gane estas elecciones. Si hay algo, rico que tiene la democracia costarricense, es ese respeto que tenemos la ciudadanía por quién gana esos procesos electorales, ¿verdad? Y eso es algo invalorable y mucho a la luz de lo que pasa en otros países, ¿verdad? Es fundamental que acá seamos tan respetuosos del sistema, ¿verdad? De las decisiones de las mayorías. ¿Cómo puedo seguir participando? Hay varias formas. La primera, ya lo he mencionado, las sesiones del Consejo Municipal, donde se discute qué está pasando en el cantón, qué queremos hacer por ese cantón. Las decisiones más importantes que se toman en el seno de ese Consejo Municipal, en esas sesiones que además son de noche para que los regidores puedan asistir y, por tanto, la ciudadanía en general pueda asistir a estas sesiones. Son abiertas. Uh-huh. Yo como ciudadano puedo ir de dos formas. Ir a informarme qué es lo que está sucediendo o pedir una audiencia a ese consejo si lo que quiero presentar es un proyecto, una propuesta, si tengo un punto de vista de cara a algo que se esté realizando, si tengo información o argumentos valiosos respecto a un proyecto que se esté desarrollando, pues pido una audiencia, ¿verdad? Tampoco es que cualquiera puede llegar y participar, porque imagínate el desorden, ¿verdad? Pero sí se puede decirle al Consejo Municipal, mire, yo, fulano de tal o el grupo tal, queremos que se nos brinde un espacio en la sesión del consejo de tal día para poder plantear esto y esto y esto, ¿verdad? Esa es una forma que tenemos. La otra es que los alcaldes municipales, según el artículo 17 del Código Municipal, en su inciso G, dice que están obligados a rendir cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de labores ante el Consejo Municipal que se discute y se aprueba en la primera quincena de marzo de cada año, ¿verdad? Entonces, son fechas importantes que debemos conocer para saber que...
Estar atentos y atentas.
Exactamente, ¿verdad? Y además, incluso las reformas que ha tenido el código, y ya que hablamos del tema de mujeres, dice que ese informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para igualdad y equidad de género, por uh-huh. ejemplo. O sea, ya hay una serie de temas que debe contener ese informe, y además podemos pedir que ese informe se divulgue, ¿verdad? Podemos claro. pedirle cuentas al alcalde municipal respecto a ese informe que se presenta. Eso es otra forma en que tenemos de participar los ciudadanos y ciudadanas. Pero también existen otros mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, el artículo 5 del Código Municipal establece que las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. Bueno, uh-huh. esa es una de las razones por las que está abierta las sesiones, son abiertas las sesiones del Consejo Municipal, ¿verdad? Y nos habla también de tres mecanismos, ¿verdad? El cabildo, digamos, que es esta reunión que hace el Consejo Municipal o las reuniones de los consejos de distrito, que también son abiertas a la ciudadanía, y donde todos estamos invitados a participar para discutir los asuntos de interés que haya, ¿verdad? Son reuniones totalmente, digamos, consultivas, más que decisivas, pero también existen otros mecanismos, por ejemplo, el plebiscito. Dice que es la consulta popular mediante la cual nosotros, como habitantes de un cantón, nos pronunciamos sobre un asunto. Por ejemplo, el que más conocemos es el tema de revocatoria del mandato del alcalde, correcto, ¿verdad? Y tenemos un solo ejemplo, que es lo que se ha dado en Costa Rica, en Pérez Celedón, efectivamente. Entonces vemos cómo los mecanismos sí funcionan, ¿verdad? En Pérez Celedón la ciudadanía se organizó, llevó el proceso que se requería porque querían destituir al alcalde y lo lograron a través de un mecanismo democrático, igual que fue electo, fue destituido, ¿verdad? Entonces tenemos ese tema del plebiscito. Y que las decisiones son vinculantes para la municipalidad, o sea, la municipalidad tiene que ejecutarlas. Tenemos también el mecanismo de referéndum, ¿verdad? Que aquí hablamos de aprobación, modificación o derogación de un reglamento o de una disposición municipal, ¿verdad? Si hay algo en estos reglamentos que la municipalidad tiene el derecho de crear que no estamos de acuerdo, bueno, pues puede iniciarse el proceso para hacer un referéndum y modificarlo, quitarlo o aprobar uno nuevo si es de interés de la ciudadanía. Los mecanismos existen, los mecanismos están garantizados por ley, ¿verdad? Es parte fundamental de los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Y el tema es informarnos nuevamente, ¿verdad? Esto es algo que yo he repetido en todos los programas y quiero que a la gente le quede muy claro. O sea, informarnos de las opciones que tenemos y de cómo llevarlas a cabo. Para todo hay procedimientos, ¿verdad? Y
tal vez, Mariela, recordarle a las personas que nos escuchan que el acceso a la información pública, que las actas son públicas, que yo puedo, que no me las tienen que negar, que si yo quiero informarme y no pude ir a la sesión o no pude pedir la cita, yo puedo pedir esa acta y no se me puede negar también.
Exacto, ¿verdad? Para eso hay un secretario o secretaria del Consejo Municipal que lleva estas actas y que efectivamente, Karina, son públicas, así como lo de la sesión del Consejo, y que me las tienen que entregar, ¿verdad? Hay cosas importantes, y hay momentos en los que se aprueban los presupuestos municipales, los planes operativos anuales o los planes anuales operativos, ¿verdad? Se les dice de forma diferente. Esas sesiones es importante, ese cronograma lo tienen que saber la municipalidad, el secretario o secretaria, la parte administrativa, consultemos cuándo es para saber sesiones estratégicas en las que yo tengo que incorporarme como ciudadano o ciudadana para ver en qué se van a invertir, por ejemplo, los recursos públicos.
Y es que estamos hablando de algo fundamental porque sabemos que tomamos decisiones en nuestra vida a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, pero estamos hablando de decisiones que se toman a nivel colectivo. Estamos hablando de todo lo que es de interés comunitario, de interés público, pero que de alguna forma cada vez más tenemos que recordar que también nos afecta a nosotros como persona, a nivel personal y a nivel familiar. De hecho, por eso es que una y otra vez, ¿verdad? Ustedes han dicho, bueno, la municipalidad importa. Bueno, porque finalmente las decisiones que ahí se toman, debemos de reconocer que nos afectan a todos y a todas, a nosotros y a todos nuestros vecinos y vecinas. Entonces, por eso sí es muy importante que cada vez más sintamos que todo lo que sucede en la municipalidad es parte de nuestra vida, es también parte de nuestra cotidianidad. Conocí la experiencia de un grupo de mujeres hace unos años que querían presentar un proyecto a la municipalidad, pero no sabían cómo. De hecho, tenían temor de acercarse a la municipalidad y tuvieron una experiencia que luego me contaron muy interesante, porque decía, fuimos y pedimos los documentos y nos lo dieron, entramos y nos atendieron. Era una experiencia que parecería como muy común, pero para ellas fue reveladora finalmente reconocer y vivir, digamos, la experiencia de, como decía Kalina, finalmente todas las decisiones que se toman, los documentos, las actas, las agendas para qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a discutir en una reunión del consejo, yo puedo tener acceso a esto. como ciudadano y ciudadana, recordemos que tenemos el derecho a tener acceso a toda esa información, incluso el derecho a participar, a comentar, a hacer nuestras propuestas también.
Y bueno, llegamos al final del programa. Esperamos haberle llevado información de utilidad para usted, su familia y su comunidad. Le recordamos que seguiremos este mes conociendo más sobre las elecciones municipales. No se pierda los próximos programas. Muchísimas gracias, Mariela, nuevamente por acompañarnos en este programa. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes, y se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.